París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. Quedan pocos días. Será ya este domingo cuando Brasil celebre la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales y, si nada lo impide, el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro llegue al poder de la potencia sudamericana. Las cancillerías del mundo ya comienzan a dar por descontada su llegada y muchos colectivos en el país ya expresan sus miedos, sus temores. En unos instantes, aquí en París América, charlaremos con el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Lieja, Sebastián Santander, un gran conocedor de Brasil que nos analizará cuáles son los factores que explican la llegada casi inminente del ultraderechista y, sobre todo, si hay razones para temer a Bolsonaro. Escucharán también hoy en el programa voces de mujeres brasileñas, tanto a favor como en contra de su llegada. Pero tendremos otros temas. La esperanza de vida en América Latina ha aumentado hasta los 75 años, casi 5 años más que el promedio mundial y 16 más que la media regional de hace 45 años. Así lo dice la Organización Panamericana de la Salud. Hoy vamos a hablar con uno de sus responsables para interesarnos por las principales enfermedades a las que tiene que hacer frente la región en estos momentos. Persisten desafíos como las enfermedades emergentes y las no transmisibles, que causan 4 de cada 5 muertes anuales en una de las regiones más desiguales del mundo. Luego lo veremos. Pero antes de Brasil y de hablar de la esperanza de vida y las enfermedades en las Américas, vamos a abrir las páginas de un gran clásico de la literatura, del Principito. Enseguida les cuento por qué. Pero antes recuerden que tienen ya el número de WhatsApp del programa operativo para recibir sus mensajes de voz.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Y se debe al tiempo de efemérides. Durante este 2018 se conmemora el 75 aniversario de un gran clásico, El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. La primera edición vio la luz al mismo tiempo en francés y en inglés, y desde entonces se han vendido 150 millones de ejemplares en más de 300 lenguas y dialectos. Estas cifras lo convierten en el libro más traducido de la historia después de la Biblia.
Como jamás había dibujado un cordero, rehice uno de los dos únicos dibujos que era capaz de hacer, el de la boa cerrada. Quedé estupefacto cuando oí al hombrecito que me respondía: «No, no, no quiero un elefante dentro de una boa. Una boa es muy peligrosa y un elefante muy embarazoso. En mi casa todo es pequeño. Necesito un cordero. Dibújame un cordero». Entonces dibujé. El hombrecito miró atentamente. Luego dijo: «No».
Escuchan la voz de la narradora española Pilar Joya en uno de los pasajes del Principito. Las lecturas que se pueden hacer del Principito son múltiples, pero en todas ellas hay algo de central que ha hecho que el libro se haya convertido en universal, comprensible y útil en culturas muy diferentes. 75 aniversario de este gran clásico, El Principito, de Saint-Exupéry, hoy en nuestra efeméride del día. Y vamos ya con la actualidad. Él es Jair Bolsonaro.
Si estamos disputando las elecciones, es porque nos acreditamos en el voto popular.
Se lo estamos contando todos los días aquí en RFI. El ultraderechista Bolsonaro está, según todos los sondeos, a punto de llegar a la presidencia de Brasil si nadie ni nadie lo frena este próximo domingo. En unos instantes vamos a analizar todos los factores que ha propiciado que Bolsonaro esté tocando con los dedos la presidencia de Brasil, pero antes escuchemos a mujeres brasileñas. Algunas con miedo ante los ataques sexistas del candidato. Manuela Acevedo, del Movimiento Feminista de Brasil.
Ahora lo que más nos asusta a los que no apoyamos a la candidatura de Bolsonaro es de que perdamos lo que hay de democracia, ¿no? Que se debiliten las instituciones democráticas y que caminemos a un gobierno autoritario. Eso es en el momento lo que más nos asusta.
Y del otro lado, seguidoras del ultraderechista que sí reconocen algún exceso, pero es curioso, reconocen el exceso para luego justificarlo.
Bolsonaro que va a concertar este país.
Por supuesto, Bolsonaro comete excesos, pero los otros también. Envían noticias falsas, mentiras para ensuciar injustamente el buen nombre de Bolsonaro.
Que acusan a Bolsonaro de cosas que él no es. Por supuesto, él hace bromas machistas de vez en cuando, pero son leves. Todos lo hacen, es normal aquí en Brasil. Pero Bolsonaro no es para nada machista, en realidad no me asusta. Al contrario, como él, yo estoy a favor de la castración química de los violadores y su encarcelamiento sistemático. Para mí, es Bolsonaro quien defiende a las mujeres y no la izquierda.
Entonces, yo creo que quien está defendiendo a las mujeres es él, no la izquierda.
Bueno, pues a pocos días ya de la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, con todo a su favor el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro para hacerse con el poder. Vamos a analizar estos momentos álgidos en la política brasileña con el profesor de la Universidad de Lieja en Bélgica, Sebastián Santander. Señor Santander, buenas tardes.
Buenas tardes.
La llegada de Bolsonaro parece casi imparable, casi sería un milagro, si coincide conmigo, en que no se diera, es decir, que Fernando Haddad, que el candidato izquierdista, pudiera remontar. De entre todos los factores que explican su llegada, ¿es el antipetismo el que más y mejor puede explicarlo, señor Santander?
Bueno, es verdad que el antipetismo puede explicar una serie de cosas y el surgimiento del candidato Bolsonaro, pero me parece que hay otras razones, otros factores que permiten de explicar el surgimiento de este candidato. Primero, uno puede avanzar el tema de la corrupción. Hay mucha corrupción en Brasil. Puede ser un factor de explicación. La sociedad brasileña está cansada hoy en día de la corrupción que afecta no solo al PT. Claro que el PT, el Partido de los Trabajadores, lo que pasa es que no cumplió con sus promesas de luchar contra la corrupción. Pero la corrupción también ha afectado a otros partidos políticos en Brasil. Por lo tanto, lo que ha querido hacer Bolsonaro es presentarse como un candidato anticorrupción. Entonces, ese es un primer factor, me parece. El segundo factor que uno puede avanzar es el tema de la violencia en Brasil. Así que, bueno, en Brasil hay mucha violencia hecha a las mujeres, hay criminalidad organizada, hay mucha agresión y el candidato Bolsonaro hizo frente a una agresión a principio de septiembre. Lo que, por supuesto, esto le ha favorecido a Bolsonaro, porque gran parte de la población brasileña vio esta agresión como una prueba justamente de la violencia que sufre la población brasileña. Y por lo tanto, Bolsonaro lo que ha hecho es capitalizar, ha tratado de aprovecharse la situación y acumular apoyo en la sociedad brasileña. Y es por eso que, bueno, está proponiendo temas que seduce a parte de la población brasilera, como por ejemplo, él dice que es partidario del transporte de armas, de la pena de muerte, del uso de la tortura contra los narcotraficantes y la mafia. Y no hay que olvidarse que, bueno, Bolsonaro es una persona política que viene del sector militar y hoy en día digamos que el ejército brasileño tiene cierta popularidad en Brasil. Así que yo diría que no es solo el antipetismo, sino también otros temas, otros factores vinculados a la corrupción y a la violencia.
Pero en cualquier caso, señor Santander, realmente cuesta pensar que más de la población brasileña pueda soportar propósitos machistas, homófobos, racistas, pro dictadura. Lo hemos visto cuando hemos preguntado en las calles de Brasil que mucha gente, sin adherirse exactamente a estos propósitos, lo que quizá analicen los propósitos de muchas de las frases que ha hecho Bolsonaro, dicen que bueno, que no llegará tan lejos, que lo dice. ¿No existe una banalización respecto a ciertos valores democráticos en Brasil actualmente?
Yo pienso que no es solamente algo que concierne Brasil. Es un fenómeno mundial. Yo pienso que la situación actual que está viviendo Brasil hay que insertarla en un contexto internacional, el contexto del vértigo iliberal que nosotros acá en Europa o en Estados Unidos estamos conociendo, ¿no? Se sabe muy bien que las democracias, por ejemplo, la democracia italiana, húngara y de otros países de Europa, están haciendo frente a esa banalización de un discurso, digamos, radical, autoritario, retrógrada, como lo hemos visto también en Estados Unidos. Así que hay que situar la evolución política actual de Brasil en el contexto internacional. Sí, claro, Brasil está haciendo frente a una banalización de un discurso contra los homosexuales, un discurso racista, sexista, machista, y parte de la población brasilera que, digamos, se identifica en cierta medida a ese discurso, lo está siguiendo a Bolsonaro. Ese electorado, por supuesto, Bolsonaro es intolerable, está en contra de la diversidad cultural en Brasil, porque Brasil es un país que tiene una diversidad cultural muy importante, pero hay parte de la sociedad que es, sí, retrógrada y autoritaria. Y es por eso que lo están siguiendo a Bolsonaro. Así que, pero hay que, por supuesto, poner esto en un contexto internacional también de las democracias iliberales.
Uh-huh. Quizá entonces la pregunta sea, señor Santander, ¿por qué el resto de tendencias políticas no han sido capaces de ofrecer una alternativa al propio Partido de los Trabajadores, una alternativa que fuera solvente? Es decir, ese autoritarismo y ese populismo es el único refugio creíble que ha tenido el votante brasileño para poder castigar al propio PT.
Yo diría que hay en Brasil una serie de movimientos sociales. Son movimientos, por ejemplo, feministas a favor de los derechos humanos, que están a favor de una sociedad plural, como por ejemplo el movimiento Elenao, uh-huh. Que no quieren ese candidato. Eso es lo que quiere decir Elenao. Pero lo que pasa es que, a pesar de que haya muchos movimientos sociales en Brasil en contra de ese discurso, discurso autoritario y retrógrada, a pesar de que haya movimientos de ese tipo, los partidos políticos en Brasil han sido contaminados por la corrupción. Entonces, no tienen más legitimidad en cierta medida, han perdido credibilidad y legitimidad a causa de esos problemas de corrupción. Porque se sabe muy bien que el gobierno actual y el presidente actual tiene problemas vinculados a temas de corrupción, que Lula está en la cárcel por temas vinculados a la corrupción, que otros, por ejemplo, el presidente del Congreso brasilero, el señor Cunha, está en la cárcel a causa de problemas vinculados a la corrupción. Así que el problema en Brasil es un problema vinculado a la corrupción y la gente hoy en día no le hace confianza a los partidos tradicionales y quiere seguir a este candidato, que es un candidato que se presenta como un candidato antisistema. Y en cierta medida se puede comparar a lo que sucedió en Estados Unidos con Donald Trump, ¿eh? Que siempre se presentó como un candidato antisistema, anticorrupción en Brasil.
Uh-huh. Muchos creíamos que en la segunda vuelta el candidato ultraderechista iba, digamos, a moderar un poco su discurso, a intentar acercarse, que se iba a hacer presidenciable, ¿no? Pero a pocos días de la segunda vuelta, el propio Bolsonaro ha vuelto a encender su retórica agresiva, ha advertido hace dos días que los marginales rojos serán prohibidos en Brasil. Es decir, parece que no baja el tono el candidato ultraderechista, aún viéndose ya con un pie y medio en plan alto.
Y sí, claro, en cierta medida, del punto de vista de digamos político, es normal que no baje el tono, puesto que se ha estado dando cuenta que un discurso radical le puede permitir engendrar más votos, más apoyo. Pero al mismo tiempo ha tratado de, digamos, moderar el discurso respecto a algunos temas sociales. Por ejemplo, al principio dijo que iba a suspender una serie de políticas sociales que fueron llevadas a cabo por el gobierno de los trabajadores, como por ejemplo esa política social que consiste a dar un apoyo financiero a las familias, Bolsa Familia, y dijo que iba a suspender, pero hoy en día ya ha dicho que no va a suspender y que va a integrar en la Bolsa Familia un aguinaldo. Por lo tanto, depende, digamos, de los temas. Hay temas como, por ejemplo, temas vinculados a los temas de los valores políticos y democráticos. Ahí hay una radicalización en el discurso, pero en temas vinculados a temas sociales, ahí, digamos, que ha moderado su discurso. Uh-huh. Ha radicalizado su discurso con respecto a los temas democráticos porque justamente piensa él que puede capitalizar, que puede engendrar más apoyo.
Y sobre todo, quizá, ya para terminar, la cuestión que ya preocupa es quién es Bolsonaro en verdad, si conquista la presidencia, es decir, de lo dicho al hecho. Hay razones verdaderas para temer que algunos lleven esa licencia muy lejos en un país donde han muerto, por ejemplo, varios activistas, decenas ecológicos en el último año, donde están creciendo los actos homofóbicos, ese modelo de Bolsonaro de que la policía que mata o si no, no es policía. ¿La preocupación puede ser real del dicho al hecho?
Bueno, es difícil prever el futuro, pero yo pienso que sí, hay razones para temer, porque ya hoy en día la sociedad brasilera está muy dividida y se ha vuelto muy conflictiva. Ya han tenido lugar agresiones, los partidarios de Bolsonaro han sido agredidos, así como los partidarios de Haddad, del Partido de los Trabajadores. Así que yo pienso que la elección de Bolsonaro tendrá como consecuencia de perpetuar este clima político y nocivo y perpetuar la división. Por lo tanto, yo temo que sigan habiendo problemas de violencia, de agresiones en Brasil con la elección de Bolsonaro.
Pues señor Santander, muchísimas gracias por haber atendido esta tarde mi llamada. Un placer.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Gracias.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 6 45 60 1126.
Un recién nacido hoy en las Américas aspira a vivir 75 años, casi un lustro más que la media mundial. La población de la región ha ganado 16 años de vida como promedio desde la década de los años 70, es decir, 4 años por década. Sin duda, un crecimiento notable. Sin embargo, las enfermedades emergentes y las no transmisibles, que causan 4 de cada 5 muertes anuales, son los principales desafíos a enfrentar en una de las regiones más desiguales del mundo. De ello vamos a hablar en los próximos minutos con el director del Departamento de Enfermedades Transmisibles, Análisis de la Información de la Organización Panamericana de la Salud, Marcos Espinal. Señor Espinal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Señor Espinal, si miramos los números puros, sin duda el balance general de las ganancias es positivo en cuanto a lo cuantitativo. Es decir, los americanos viven más, han ganado 4 años por década hasta llegar a esta esperanza de 75 años al principio de la vida. No sé si en lo equitativo y sobre todo en lo cualitativo regional podemos hacer esa misma lectura, señor Espinal.
No, realmente no, porque esa esperanza de vida varía también de acuerdo a los grupos poblacionales y su índice de desarrollo humano. Si, por ejemplo, vemos el caso de la mortalidad materna o en mujeres en edad reproductiva, la mortalidad materna ha disminuido en todos los grupos sociales, pero todavía sigue siendo muy alta en los grupos de más bajo desarrollo humano. Entonces, y muy baja en los grupos de más alto desarrollo humano. Es una región muy inequitativa, quizás la más inequitativa de todo el mundo. Entonces hay que seguir trabajando y no podemos dar el mismo balance, como usted muy bien dice.
Sin embargo, aunque haya diferencias, ese incremento en la ganancia, no sé si es compartido por absolutamente toda la región. Todas las Américas han experimentado ese crecimiento más o menos de 4 años por década.
Bueno, no se puede generalizar, extrapolar a que todos los países han aumentado eso. Algunos países todavía necesitan acelerar. Tenemos países como Haití, Honduras, Guyana, Paraguay, Surinam, que deben acelerar esos esfuerzos. Lo están tratando de hacer bien, pero por razones históricas y obvias, son países muy prioritarios, incluso prioritarios para la organización. Entonces, recordar que las Américas es una región con países ricos en el norte y en el sur, países de medianos ingresos en el centro, pero países también de muy bajos recursos como Haití, que además tenemos el problema del cambio climático, países con muchos huracanes, con terremotos, y todo eso trae retraso y trae enfermedades. El otro punto importante a señalar es que las Américas crece, somos mayores, lo que se conoce como avanzada edad, y entonces ahí debemos prepararnos mejor para atender a las personas mayores de edad, adultas, los seniors o el aging, como se dice. Entonces yo creo que ahí debemos, porque ese es un desafío para el futuro.
El informe además traza un retrato pormenorizado de la mortalidad y sus causas. Y le pregunto, señor Espinal, ¿de qué se muere hoy en América Latina?
Mire, se están muriendo, es una pregunta muy importante, las enfermedades no transmisibles, las enfermedades crónicas no transmisibles como las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes. La prevalencia de diabetes en la región duplica la prevalencia mundial. Entonces, estas son las enfermedades que están tomando el liderazgo en la mortalidad. A pesar de que todavía algunos países tienen alta carga de enfermedades transmisibles, es lo que es una doble carga de enfermedad. Las Américas lo ha hecho muy bien en reducir las transmisibles, la mortalidad por transmisible. Muchas enfermedades están a punto de ser eliminadas. Incluso estimamos que hay unas 19 enfermedades en las Américas transmisibles que pueden ser eliminadas para el 2030, que es la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Pero hay que centrarse en las no transmisibles, porque constituyen la mayor carga de mortalidad y de morbilidad en estos momentos.
Un dato que llama poderosamente la atención del informe es la obesidad, uno de los principales factores para sufrir una enfermedad crónica que duplica en el caso de las Américas al promedio global. Doctor Espinal, estamos ante una de las principales batallas que en materia de sanidad tiene que librar las autoridades de la región. ¿Hay algún país que esté implementando políticas públicas interesantes en este terreno?
Sí, mire, por ejemplo, los países del Caribe inglés fue los que llamaron incluso a la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas para para atender las enfermedades no transmisibles, las crónicas, hace un par de años. Tomaron el liderazgo y estos países están implementando ya o empezando a implementar políticas para mejorar este problema. Por ejemplo, corregir los niveles de azúcar en las bebidas, disminuir el consumo de alcohol, actividad física y otras cosas. Recordar que países como México tenían, por ejemplo, una alta carga de consumo de bebidas gaseosas muy ricas en azúcar, pero ya México también ha pasado leyes y están implementando, empezando a preocuparse por esto y lo están haciendo, y creemos que el futuro es promisorio para estos países, porque la idea no es solamente algo de un día o dos, es algo que va a tomar tiempo, pero ya están dando los pasos necesarios para que esto pueda ser tomado en cuenta. Otro problema también es, por ejemplo, la salud mental, la violencia, los accidentes de tránsito. Creo que son cosas que en la región también están muy prevalentes y ya los países están empezando a ver esto como un problema que deben ser atendidos.
Pues el informe, en cualquier caso, es de acceso gratuito y está en el portal de la organización en phopao.org. Muchísimas gracias por habernos atendido estos minutos, al director del Departamento de Enfermedades Transmisibles, Análisis de la Información de la Organización Panamericana de la Salud, el señor Marcos Espinal. Un placer, señor Espinal.
Gracias, igual un gusto.
Pues no hay tiempo para más, aquí nos despedimos. Volvemos el viernes a esta hora, a las 16 hora universal, con En Primera Plana, para de nuevo volver con el tema crucial de la actualidad, sobre todo este próximo fin de semana, las elecciones en Brasil. Muchas gracias.